Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España, somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos creemos el cuento. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Íñigo? Con muchas ganas de este nuevo capítulo del podcast.
Sí, y bueno, pues hoy, Miguel, nos vas a traer la gota fría en Valencia, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a hablar sobre la gota fría, pero no me quiero meter a un tema técnico, ¿sabes? De si ha llovido tanto 2 metros cúbicos, o han llovido tantos litros, o la culpa la ha tenido uno, o la ha tenido otro, no. Vamos a hacer un análisis cualitativo de lo que ha ocurrido. Y de punto de partida lo que quiero decir es que, lo primero, un fenómeno natural como tal, que llueva catastróficamente, la culpa de que eso pase en sí no lo tiene nadie. O sea, eso pasa, eso ya ha pasado históricamente, esto no es una novedad. Pasó en la zona de Valencia, pasó en el 57, en el 82, en el 2000, que sean catastróficas. Luego la gota fría pasa todos los años, pero es una cuestión de que si llueve suficiente para que las alcantarillas puedan recogerlo, pues no hay ningún problema. Y cuando se empieza a desbordar, empieza a haber problemas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que la culpa en sí no la tiene nadie? Porque quiero prevenir ya directamente de esta gente que achaca esto como causal 100% al cambio climático. No negamos el cambio climático. De hecho, no lo sé medir. No sé decir ahora mismo cuánto habrá influido o no habrá influido. Pero si ha influido, seguro que ha sido una cuestión marginal. Y, por ejemplo, cuando hablan de estos temas, lo aprovechan para subirnos impuestos. Es lo que dicen siempre.
Sí, esto es tal cual. Cuando los libertarios enseguida estamos bastante pues cuidadosos con el tema del cambio climático, viene de la idea de que el político lo que quiere hacer es utilizar un pretexto para cobrarte más impuestos, para controlar más parte de tu vida, para financiarse más a tu coste. Y para ello necesita pretextos, pues la sanidad, la educación. Y un pretexto que se suele usar es el cambio climático. Oye, tenemos que subirte el impuesto al diésel, tenemos que subirte este impuesto, este otro, porque hay cambio climático. Aunque España produzca 0,3% de las emisiones mundiales frente a China, que produce prácticamente todas, da igual, tenemos que cocerte a impuestos por culpa del cambio climático. Y bueno, pues ya haremos un capítulo en el podcast sobre el cambio climático en detalle. Nosotros, en general, soportamos la idea, apoyamos la idea de que el ser humano es mucho mejor pues reaccionando y adaptándose que intentando tomar medidas draconianas, además a muy largo plazo, viendo a ver cómo controlando la vida de la gente, básicamente. O sea, al final, ¿quién ha salvado más árboles? ¿Los ecologistas o el pendrive? ¿No? Es lo que dice siempre Miguel Alchobastos. Entonces, bueno, ya haremos un capítulo de cambio climático detallado.
Totalmente, pero la idea en general es, por ejemplo, ahora han subido 10 céntimos el diésel. Pues que el diésel valga 1 euro, valga 2 o valga 3 y el Estado cobre un 33, un 66, un 90% de impuestos sobre el diésel, ¿vale? No afecta. Porque nos lo van a decir, nos van a meter un céntimo sanitario, un céntimo climático, un impuesto verde, transición ecológica, cosas de esas para controlarnos. Así que lo primero es que una catástrofe natural no tiene culpa a nadie. Es una cuestión impredecible. Y no pueden usar eso de pretexto para subirnos impuestos. Pero bueno, visto que se ha dado, no ha habido un hecho impredecible, bueno, ha habido un hecho incontrolable, que es la catástrofe natural. Vamos a empezar por cómo se llega hasta ahí, ¿no? No voy a decir impredecible, porque bueno, claro, se puede empezar por las previsiones que se hicieron. Claro, ¿quién hace en España las previsiones? Igual lo habéis escuchado, os suena, la AEMET. ¿Qué es la AEMET? La Agencia Estatal de Meteorología. Pues nada, si lleváis los últimos 40 capítulos del podcast, ya sabe por dónde va esto. Tenemos una agencia estatal de meteorología pública. Y como ente público, que por cierto, no entiendo por qué las predicciones del tiempo las tiene que hacer un ente público. Hay mucha gente que las mira, mucha gente que cuando va a salir de casa, mira qué tiempo va a hacer hoy. Mucha gente cuando dice, voy a hacer un plan la semana que viene, qué tiempo va a hacer. Tiene valor las predicciones del tiempo, y predicciones del tiempo que acierten bien, tienen valor. Está clarísimo que tienen valor. Por ejemplo, vas a hacerte un viaje, joder, pues me interesa saber el tiempo que va a hacer. Y la gente pagaría por eso seguro. O sea que esta, no sé, digo, porque cuando hay algo público la gente dice, no, primero, en el argumento uno, nadie lo haría. Está claro que lo harían, aporta valor. ¿Lo harían peor? Pues no, no creo que lo harían peor. La empresa privada siempre hace mejor que lo público, especialmente en los temas complicados.
tiene incentivos económicos además a hacerlo bien, porque si no la competencia que lo hace mejor le saca del mercado y pues en el caso este concreto de lo que ha sucedido en Valencia, pues de nuevo, siempre decimos en este podcast, no sabremos cómo sería el orden espontáneo del mercado, cómo se produciría si imaginemos lo de siempre, si todo lo que es la comida fuese del Estado y el Estado tuviera de comer, sería imposible pensar que existiría Uber Eats, que existiría un restaurante de no sé qué, que existiría... No tendríamos ni idea, ¿no? Sin embargo, una opción posible pues sería, oye, las aseguradoras de los pisos en Valencia y de las propiedades en Valencia tendrían interés en predecir correctamente lo que se va a producir para poder tomar medidas y así no tener que hacer tantos desembolsos a las distintas viviendas y propiedades cuando hay una catástrofe para reducir los daños. Entonces tendrían interés en contratar a agencias muy, muy buenas y muy competentes que produzcan grandes resultados y por la competencia del mercado pues irían consiguiendo mejores resultados, ¿no?
Y además, lo que ocurre en la empresa pública, ¿no? Si ahora la EMET dice que va a hacer 40 grados en Ávila en enero, por ejemplo, ¿quién asume la responsabilidad por un error garrafal? ¿Sabes? ¿Quién asume responsabilidades? O sea, digo, es verdad que son predicciones y que hasta cierto punto son impredecibles, pero ¿alguien tiene responsabilidades o nada? ¿O aquí hay carta blanca para equivocarte todo lo que quieras? ¿Sabes? O sea, puedes decir que iba a hacer sol el día de la Dana, tampoco dijeron eso, pero... ¿Dónde está el límite? Pues claro, ¿dónde está el límite? Como es público, no hay ninguno. Si fuese privado, a ver, pues todo, también hay entes privados que juegan con la probabilidad. Pues las entes privados que invierten en bolsa y tal. Como te equivoques mucho, quiebras. Claro que se aceptan errores, porque son temas que son impredecibles. Pero la cuestión es si estamos fallando un 5% o un 90%. Total, ya sabemos lo que hay que hacer con toda la empresa pública y esto es una cosa que ya hemos dicho muchas veces en el podcast, así que tampoco lo voy a repetir más. Privatización. Y además, un punto que es que es una empresa pública de algoritmia, porque predicción del tiempo son cosas complejas, no son cosas sencillas. Predecir cómo se mueven las masas de aire y tal, probablemente, espero que estén usando ya inteligencia artificial. Espero. No sé, porque claro, es pública. Igual todavía siguen con el Excel. Pero bueno, total, que habría que privatizarla y que la Agencia Española de Meteorología tenía que ser privada, no pública. Pero bueno, vale, la previsión. Está claro que la previsión ha fallado o no ha acertado lo suficiente. Me parece que una o dos horas antes ya dieron la alerta, o tres o cuatro, y ahora se echa la culpa de que alguien dijo que había la alerta pero no lo hicieron, tal. Bueno, es cierto también que quedan dos ciertas alertas rojas al año, así que es complicado tomártela en serio, ¿no? Pero bueno, vamos con la respuesta. La respuesta, vale. Bueno, hasta cierto punto esto tenía un grado de imprevisibilidad y es incontrolable. La respuesta ya está claro que es controlable y es previsible. Y aquí podemos dividir dos frentes. Está el frente de los que ayudan y está el frente de los carroñeros. Voy a empezar por los que ayudan. ¿Quién ha ayudado? La sociedad civil. Impecable. Al día siguiente ya estaban ayudando por el principio de subsidiariedad. Es decir, cuando la cosa está bien jodida, y todos los vídeos estos que hemos visto de una persona que se va flotando, ¿quién le salvaba? ¿Quién le tiraba la cuerda? Su vecino. Era su vecino. No era un bombero. No era un guardia civil, no era un político, no era un militar. Pero porque es imposible, porque no puede estar en todos lados a la vez. Quien está cerca tuya cuando lo más lo necesites, va a ser tu vecino y va a ser el primero que te va a ayudar. Además, sin esperar nada a cambio, sin sacarse la fotito, de manera descentralizada, sin que nadie tenga que decir que lo haga. Y cada uno como podía, aportando lo mejor que tenía. Si estás en otra provincia, pues podías coger el coche e ir para allá. Que no puedes ir porque no te viene bien, porque no tienes posibilidades. Pues puedes donar también. Si estabas en Valencia, pues hemos visto mareas de gente cogiendo el puente ese famoso para cruzarse de Valencia ciudad a los pueblos que han sido afectados cuando estaba todo destruido, porque no podías ir en coche. Iban andando. Imagínate, la empresa privada. Hemos visto que Amancio Ortega ha donado 100 millones. Creo que empezó con 4 y luego subió a 100, ¿no?
No recuerdo exactamente el número, pero sí.
Por ahí, Amancio Ortega ha sido el más sonado, pero un montón de empresas privadas han donado mucho. Por ejemplo, las Teleco. Las Teleco lo que han hecho ha sido desplegar estaciones móviles al momento. Cuando se han destruido las comunicaciones y al final se han destruido porque se las ha llevado el agua, no funcionan y se han ido a arreglarlas al momento, ¿sabes? No es que a ellos les sea ultra rentable arreglar eso, pero es que eso funciona y lo hacen voluntariamente. Es una cuestión increíble. Y luego están los carroñeros. Los carroñeros, la casta política. La casta política tardó en aparecer por ahí una semana. Una semana por ahí, cuando lo único que tienen que hacer es mandar a sus millones de empleados que tienen. Pues no, una semana tardaron. Son carroñeros porque quieren sacar rédito político de los muertos. O sea, son carroñeros Porque si pudieran ganar escaños en base a los muertos, habría más muertos. O sea, el PSOE está pagando campañas en redes sociales con gente desaparecida todavía. O sea, que hay gente que todavía está perdida, que no sabemos el número de muertos exactos que hay, y el PSOE ya está pagando.
Es miserable. Yo, esto me salió el otro día a mí en Instagram, lo hemos publicado en Twitter. Me salieron 3 anuncios en Instagram pagados por el PSOE, que entiendo que ese dinero viene además de robo de fondos públicos, más que públicos, de impuestos. Y me salieron en mi Instagram 3 anuncios en los cuales decía: cuidado con los bulos, Mazón no hizo nada, tal, no sé qué, del PSOE. Pagados por el PSOE. Los han retirado ahora. Pero para que veáis, lo más importante para ellos es mantener el relato, ganar escaños. Y esto no lo vimos solo en España, lo hemos visto en todo el mundo durante la pandemia. Se vio que por alguna razón mantener a la gente en casa, encerrados, era popular en el corto plazo para el partido en el poder. Y por tanto, en muchísimos sitios, especialmente en Argentina, se alargó artificialmente las cuarentenas y la reducción de libertades. ¿Por qué? Porque les da igual la gente, les da igual los muertos, les da igual que la gente tenga más o menos libertad o que vivan mejor o peor. Lo que quieren es el poder, quieren ganar elecciones y lo que les haga más populares harán independientemente de cómo de bueno sea para la gente.
Hagamos que el tiro salga por la culata con esto. Además, ahora, normal, se presentan Sánchez y el rey y les tiran barro. Bueno, sinceramente, desde el lado del rey no me voy a meter porque no sé exactamente qué hace. No sé qué hace ahí. O sea, no sé qué puede hacer, no sé qué labor tiene. O sea, para mí, si va el rey es como si va Cristiano Ronaldo o Taylor Swift, ¿sabes? O sea, digo, ¿qué van a hacer? Todavía si se pone las botas y se pone aquí con una pala, pero no sé, ir a saludar, bueno. Pero bueno, el rey dentro de cabe no tiene ni voz ni voto en este tema porque tampoco puede hacer nada. Pero Sánchez, va Sánchez y le tiran barro. Bueno, a ver, tampoco es muy sorprendente, ¿no? Es decir, Sánchez no puede salir en la calle ni en Madrid. Que ya te vas a un sitio de catástrofe donde llegas a los 10 días a sacarte la fotito o a los 4 o los 5 cuando ya se ha muerto todo el que se tenía que morir y ahora llegas aquí de héroe que lo vas a arreglar todo. Normal que te tiren barro. Y os voy a contar una anécdota. El sábado, por cuestión personal, me disfracé de Milei. Y fui ahí por la calle, por Madrid y tal, y yo también estaba disfrazado de Milei. Y la gente me pedía fotos por la calle, tú, una cosa increíble. ¿Cuántas fotos me sacaría? Por lo menos 5 o 6.
Muchísimas, sí, sí, ya no solo con españoles, sino con argentinos también que nos encontramos.
Increíble. Imaginaos salir a la calle disfrazado de Sánchez. O sea, es que no puedes salir a la calle.
Es que es increíble que nos lleve gobernando, no sé ni cuántos años lleva ya Sánchez, de esa temporal, una persona que no puede salir a la calle, que a donde va le abuchean, le insultan. O sea, hay un resentimiento contra él brutal y, sin embargo, es la persona que nos gobierna a todos. Es una... Y que además que pacta con quien sea. De nuevo, es increíble que el líder que tenemos, la persona que gobierna y controla la mitad de nuestras vidas, sea una persona que encima es profundamente impopular.
A ver, le hemos dado mucha caña al PSOE, obviamente, pero bueno, el PP tampoco son muy cracks, ¿eh? Que Mazón apareció a las 7:30 de la tarde del día de la catástrofe y ahora dice que es que tenía una comida de trabajo. ¿Tú has tenido muchas comidas de trabajo hasta las 7:30 de la tarde, Íñigo?
Pues no, una vergüenza. Bueno, vamos, me cuadraría que los políticos, viendo cómo viven, de repente sobremesa, hoy no sé qué, tal...
Sobremesa, yo creo que vuelves a las 7:30, pasas para coger la mochila por donde pase y dices... Joder, tú, que se ha inundado. Bueno, voy a hacer cosas. Bueno, total, evidentemente allí no ha llegado nadie. Y ya cuando llegó, pues, la iniciativa privada y la sociedad civil llevaba ya días. Bueno. Y esto es curioso, ¿no? Porque siempre que discutimos, ¿vale? Hasta cierto punto mucha gente nos compra ideas como, por ejemplo, las pensiones son un sistema piramidal. Eso es un facto, ¿no? Y hay mucha gente que nos lo compra. Gente de nuestro entorno que igual... No es libertaria como tal, pero sí que quiere una eficiencia del Estado, tal, que cree que el Estado tiene que tener ciertos servicios mínimos de emergencia, tal. Siempre se dice, ¿no?, que lo peor de lo peor, donde no llega la iniciativa privada, quien llega es el Estado. Nosotros siempre hemos dicho lo contrario. O sea, siempre estamos radicalmente en contra de este punto. Que lo peor de lo peor, el Estado no llega. Y se ha visto, ¿no? De hecho, está este lema que me parece que empezó en gente de izquierda, lo de solo el pueblo salva al pueblo, que me parece el mayor tiro en el pie de la historia. Porque es que es evidente. Cuando estás bien jodido, quien te va a ayudar es tu vecino. Es tu vecino el de al lado. Primero es con el que vives, con quien tú vivas. Luego es tu vecino. Así que ve y salúdalo.
Cuando hablamos de que la sociedad civil y la ayuda primariamente va a ser privada, La gente cuando escucha privada entiende como si fuera monetaria, ¿no? Es decir, oye, pues en la misma propiedad privada, los mercados privados, la gente entiende, oye, hay intercambios mercantiles, hay un dinero de por medio, etcétera, pero no, las relaciones privadas van más allá de las relaciones capitalistas o de las relaciones monetarias. Una relación privada puede ser asociación voluntaria. Yo tengo una familia, el núcleo familiar es un tipo de relación privada. Mi relación con mi vecino, mi relación con mi con las personas de mi iglesia, con las personas de mi entorno, con ese tipo de relaciones que a día de hoy se han perdido masivamente. Y además los estudios son muy claros. Cuanto mayor es el tamaño del Estado, menor es la calidad privada en los países. La gente tiene esa sensación, yo creo internamente, lo sabe muy en su profundidad, de que el Estado es una forma violenta de extraernos recursos entre nosotros, de meter la mano en el bolsillo del vecino, darle y quedarme yo una parte y darle otra parte al político, que es lo que va sucediendo. Y es un tipo de violencia que no se produce de manera obvia, pero que se está produciendo constantemente, robo constante el día a día. Entonces, el Estado, cuanto más grande es, más destruye ese tejido imprescindible que ha mencionado Miguel, que es el que te va a ayudar cuando las cosas están realmente mal, que es esa relación de la sociedad civil, esa relación de tu vecino, esa relación con tu familia. El Estado, cuanto más grande, destruye más esto.
Totalmente. Entonces ahora vamos a seguir por ver, bueno, cuando hay un desastre, quién te va a ayudar, ¿no? En España hay 22.000 bomberos. Entre policías y guardias civiles, unos 150.000. Vamos a suponer que gente que el Estado tenga para mover, así de decir, iros para tal sitio, que haya una 200.000, por un poner. Metemos aquí militares, que tampoco los he contabilizado, bueno, metemos otra gente que haya, ¿no? Pero bueno, 200.000. Si hay 200.000, si en España hay una catástrofe, cabemos a uno de estos ángeles así desinteresados y perfectamente organizados por cada 240 personas. Ojo, 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 que me escucha un zurdo y lo veo venir. Esto no es para que multipliquemos los cuerpos policiales por 100, ¿sabes? Y que quepamos a un policía por cabeza y tengamos cada uno un ayudante. Es para dar una visión realista de que cuando las cosas se pongan jodidas, jodidas de verdad y jodidas ampliamente para mucha gente, no te va a ayudar nadie del Estado. Nadie. Es sencillamente imposible. Y no ya que tenga los recursos técnicos para hacerlo, que probablemente es que ni siquiera los tenga. Es que encima, como hemos visto en Valencia, lo hacen fatal. Porque ya me dirás tú por qué tardan 3, 4, 5 días en llegar al ejército, cuando podía estar ahí la mañana siguiente. Porque los políticos se ponen ahí a pasarse la bola de quién es la culpa de una manera brutal. Entonces, de verdad. Y otra cosa ya, como en España ya hay una guerra o haya cualquier cosa que sea masiva, de, no sé cómo decirte, hay un megaterremoto, algo así, no te va a ayudar nadie del Estado. O sea, llegarán si eso la semana siguiente. Si hay una guerra, por cierto, deja de haber Estado. Ya será salvarse a ellos mismos.
Es importante aclarar esto. Mucho socialista que intenta hacer la trampa y no sé qué en Twitter, en no sé dónde, dice que esto lo que muestra es que la gente quiere más Estado, necesita más Estado porque el Estado no ha llegado a tiempo, con lo cual el Estado solo se ha demostrado esto, que necesita más recursos y demás. Tengamos en cuenta lo siguiente: el Estado es lo más grande que ha sido en la historia, ocupa el 50% de la producción. En el año 1976 ocupaba un poco menos del 10, el 10 más o menos. Ahora ocupa el 50 de un PIB mucho mayor, con lo cual el Estado es un dinosaurio, un monstruo comparado con lo que ha sido en el pasado. Y esta crisis se ha gestionado peor que en otras crisis del pasado, con lo cual, no, la solución no está en el Estado. Lo que la gente pide es que, ya que encima pagan la mitad de su tiempo, la mitad de su año trabajando, se lo dan al político, que por lo menos le garanticen aquello que dice el Estado que va a garantizar. Pero es que ni eso.
Los políticos son una casta que vive a tu costa. Son una clase superior que no se rige por las mismas normas. Esto lo he visto, vamos, lo vemos claramente con cada juicio que haya políticos y tal, que se termina indultando. Esta gente, los de Paiporta, también pagan la mitad de su nómina. Todo el mundo lo paga. Y lo que han hecho para ayudarles de momento es un paquete ahí de dinero que, cuando ya se ha puesto la cosa a presión, porque al principio no han dicho fuera de ayuda ni nada, pero ya cuando se ha puesto a presionar han dicho, venga, levantamos la mano. Y aplazarles el IRPF. Es de chiste. O sea, aplazarle, entendiendo que el IRPF es una putada, entendiéndolo. Ah, no, bueno, pues te lo aplazo. ¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Cómo hemos llegado a la situación donde hay una mafia que nos cobra el IRPF, las cotizaciones, todos los meses, y cuando estamos jodidos nos la quitan porque entonces no podemos comer y nos vamos a manifestar contra ellos?
Y no solo eso, sino que parece que ahora mismo el PSOE está condicionando eso, el no cobrar el IRPF a diferir por lo menos el IRPF a las personas de las zonas afectadas, a que lo metan en los presupuestos y le aprueben unos presupuestos. O sea, el nivel de sinvergonzonería y de bajeza moral de los políticos no conoce límite.
Tremendo. sea, al final, de verdad, el Estado, vedlo así, es una mafia. Es un ente de gente que vive a tu costa. De verdad, que quieren que seas dependiente de ellos. Es lo que ellos más desean, porque así los votarás y sacan mayoría otra vez y otra y otra y otra. Entonces, por favor, entended y conseguid no depender del Estado. Y la mayoría de gente no dependéis de ellos. Ellos os hacen dependientes, pero vosotros sois capaces. Así que de verdad, libertad.